Hola, buenos días a todos. Aquí andamos en el podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena. Muchas gracias a todos los que se conectan y que esperaron pacientemente en las redes sociales del Heraldo de México, a las cuales pues, se están conectando a través de Facebook Live. Para mí es un honor platicar con ustedes después del Puente Patrio. Vamos a hablar sobre el recuento del grito del presidente, también sobre el desfile militar. Mucho que decir, muchos sentimientos encontrados, pero en general el grito yo creo que estuvo bien. Lo que tenemos que enfocarnos también es lo que pasó después y lo que pasa todos los días en este país, no nada más en una fiesta en la cual nos unimos todos en este sentimiento de pertenecer a México. También escuchamos hace unos minutos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hablar de temas importantes. Entre ellos podría destacar esta inversión que se hace mucho mayor a la de administraciones anteriores, a la del año pasado, en infraestructura de la ciudad y pues una que otra cuenta pendiente que hay con los capitalinos. Estaremos con el Chicken McFly para platicar sobre cómo les fue a varios equipos de americano, incluso con el Monday Night ayer en la NFL, y con Alex Rodríguez para darle una repasada, o si no entienden nada, para que entiendan un poco más qué implicaciones tiene este tema de la crisis petrolera y el ataque terrorista a una de pues, las bases petroleras más importantes del mundo en Arabia Saudita. Esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag.
Piensa joven.
Pues ya comenzamos en este podcast un poco tarde porque teníamos que esperar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a que terminara este mensaje, que yo creo que nos interesan estos informes, vivas en donde vivas. Estamos hablando de la Ciudad de México, del área metropolitana y pues bueno, los millones que coexistimos en esta ciudad complicada, linda y todos los adjetivos que podamos encontrar. Buenos días, Alex Rodríguez. Chicken.
Hola, buenos días, Alex. Hola.
Buenos Chique. Días. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Live en las redes sociales del Heraldo de México, así que los invito a que nos envíen sus comentarios para platicar con ustedes qué les pareció el grito de Andrés Manuel López Obrador, el primer grito de Andrés Manuel siendo presidente de este país, qué les pareció el desfile militar, lo vamos a platicar en unos momentos, y también pues que compartan este podcast con todos sus amigos, enemigos, crushes, no tan amigos, tías del WhatsApp, compartan este link, envíenselo a todos sus grupos por todas las redes sociales que tengan. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a iniciar platicando sobre lo primero que sucedió en este puente, que fue el grito de Andrés Manuel López Obrador. El primer grito como presidente, yo creo que era un momento sumamente esperado para un hombre que ha sido candidato a la presidencia en 3 ocasiones. La última fue cuando lo logró, quien también ha sido jefe de gobierno y quien ha aspirado justamente a llegar al punto en donde él sale en el balcón de Palacio Nacional acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a dar el grito frente a cientos de miles de personas en el Zócalo. Un momento muy emocionante, ¿no?
Muy emocionante. Después de 18 años de espera, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente sale al balcón central de Palacio Nacional. Una larga espera, una espera no exenta de muchísimas anécdotas de lucha política y pues la culminación del poder, pararse frente a decenas de miles de mexicanos. Y bueno, se había especulado mucho durante la semana de si el presidente iba a privilegiar su movimiento, su cuarta transformación, o iba a ceñirse a los tradicionales símbolos de la Unidad Nacional. Optó, por lo menos en la noche del domingo, Majo, Chicken, optó por la unidad, optó por los símbolos tradicionales, optó por pues eso que nos une a todos los mexicanos, que es la bandera, los vivas, a los héroes. Agregó ahí algunas otras arengas, pero bueno, básicamente privilegió los temas que nos unen como mexicanos en un México que ahorita, pues por lo demás, está polarizado en otras circunstancias. El lunes yo creo que el presidente privilegió la unidad nacional y eso pues se le reconoce y se lo reconocieron muchos de sus más acérrimos críticos.
Así es, creo que fue lo destacable de este grito de independencia. El presidente logró unir a adversarios, a la gente afín a su movimiento, con un grito que, la verdad, con bastante entusiasmo. No recuerdo un grito en los últimos sexenios con tantas ganas, con ese entusiasmo. Se le veía, la verdad, que se tomó muy en serio el papel el presidente López Obrador al dar este grito. Y bueno, a mí lo que me descuadró un poco fue, horas después, el ver que este salón que apareció en la transmisión de televisión vacío, ¿no? Que en otros sexenios aparecía con muchos invitados, incluso alguna vez estuvo hasta Salinas de Gortari en esos salones, apareció vacío, ¿no? Entonces, dando como esta imagen de austeridad. A mí, en lo personal, me llamó la atención que después aparecieron, que resultó que sí había invitados, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, me pareció una simulación, ¿no? No le veía el sentido a ocultar a tus invitados en la transmisión de televisión, pero bueno, en general me gustó bastante el grito, me gustaron las arengas del presidente, y me gustó la actitud que tomó el presidente frente a estos pues casi 100,000 personas, y también la respuesta de la gente. La verdad es que me gustó bastante.
Así es, yo creo que es un momento muy especial para todos. Yo tiendo a emocionarme, no importa quién esté en Palacio Nacional, ¿qué? Cuando se va a dar el grito de independencia, por el simbolismo que representa, ¿no? Cuando piensas que nuestro país tiene 209 años y comparas con historias en otros países del mundo, que siempre tendemos a compararnos, te das cuenta que México tiene 5 minutos de haber existido. Y creo que es un poco esa reflexión, ¿no? Yo, la verdad, es que es un tema que no me gusta tanto salir, prefiero pasarla en casa, prefiero cenar rico, ver el grito y pues quedarnos en familia o en un círculo como más de confianza. Sé que hay mucha gente que hasta le gusta irse de viaje y, sí, y ir a lugares muy concurridos, y creo que varios de con los que yo me encontraba el domingo estábamos haciendo esta reflexión de muy bien, qué padre que estas fiestas pues nos unen a todos, unen a familias, unen amigos, sí, nos unen a todos bajo esta expectativa de qué es lo que va a decir el presidente, qué es lo que no va a decir, con qué nos vamos a quedar, ¿no? Y creo que cabe hacer esta reflexión, que más allá de quien sea que dé el grito en Palacio Nacional, que sí importa, claro que importa quién es el presidente en ese momento, pero más allá, ¿qué es lo que cada quien va a tomar como su responsabilidad? No tanto en echarse sus tequilas y dar el grito y qué padre, somos mexicanos y vamos a pues vestirnos de los colores de la bandera y vamos a comer pozole, qué rico, y la comida mexicana es la mejor, sino qué tanto estamos haciendo todos los días para tener ese país del cual pues tendemos a quejarnos, ¿no? Sí. Yo creo que esa reflexión es importantísima. ¿Qué es lo que cada quien está aportando en su día a día? Si bien hay cosas que suceden en este mismo gobierno, en esta misma administración, en las que yo no estoy de acuerdo, pero sí, ¿qué es lo que cada quien dentro de su pequeño grupo o su pequeño espacio puede hacer para que mejore, ¿no?
Sí, definitivamente es una noche de celebración nacional, es una noche en la que salimos todos a gritar, no por un gobierno, sino por el país, por un país, por México. Y bueno, pues un gran comunicador, siempre lo hemos dicho, es el presidente López Obrador. Cuida hasta el último detalle, y las señales que mandó tanto en la noche del 15 de septiembre como en la mañana en el desfile del día siguiente, pues está lleno de simbolismos. Primeramente, bueno, esto que decía el Chicken, no había invitados en el momento en que ingresó al balcón central, los invitados estaban abajo, luego subieron a los salones, vimos ahí algunas fotos, pero bueno, el simbolismo de aparecer solo con su esposa, sin su familia, que estaba en un balcón un lado.
Tenemos las imágenes para los que nos están viendo.
Yo creo que
en Facebook.
Yo creo que empezaron los símbolos ahí, el presidente tomando, ese es el desfile, es el justamente. Desfile. Aquí es una de las cosas que yo empezaría a cuestionarme, Majo Chicken. El desfile militar es una muestra de unidad, y como tal, en el balcón central, tradicionalmente el presidente se hace acompañar por el secretario de la Defensa Nacional y por el secretario de Marina, pero también con los titulares del Poder Judicial y del Poder Legislativo, de las dos cámaras. Y en este caso podemos ver ahí que no estaban las dos líderes, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, ni el presidente de la Comisión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo, creo que este Salida es un símbolo que a mí ya no me gustó tanto, porque es un símbolo de unidad, es un símbolo de republicanismo, es un símbolo, no sé qué quiso hacer o decir el presidente con mandar a la senadora presidenta, a la presidenta diputada y al presidente de la Suprema Corte de Justicia al balcón del lado izquierdo de Palacio Nacional, junto con Marcelo Ebrard, por cierto.
Creo que es una centralización del poder,
sí,
en la
yo creo que ese es el mensaje,
¿no? Yo creo que ese sería el mensaje. Obviamente podemos hacer la lucha desde la opinión pública en decir, ¿sabes qué? Queremos parte del simbolismo es que estén estos tres poderes que son igual de importantes.
Claro,
en este
se
país.
Representan equilibrio.
Más allá de la popularidad que tenga como persona y como político Andrés Manuel López Obrador, en eso yo te daría la razón. Por ejemplo, con el tema que mencionabas, Chiquen, de que muchos comparaban las imágenes de administraciones anteriores, especialmente la de Enrique Peña Nieto, que fue muy, muy visual. ¿Por qué? Porque salió también en todos los medios de espectáculos, esta famosa cena que se hace en Palacio Nacional después de haber dado el grito, que era una cena sumamente elegante, con invitados de una lista pues muy, muy limitada, muy
exclusiva, ¿no?
Exclusiva, así le llamaría, con Enrique Peña Nieto. Pues se vio esta diferencia en que las imágenes que se transmitían a nivel nacional eran del presidente, bueno, la banda obviamente iba caminando, la banda de guerra, la escolta, ahí el presidente, lo estamos viendo, el presidente con Beatriz Gutiérrez caminando, cuando en ese pasaje siempre habían invitados.
Es sí, todo un simbolismo, es todo un simbolismo, ¿no? Desde la austeridad hasta la centralización del poder, como quieras verlo, ¿eh?
Claro, miren, les voy a decir algo. Salieron estas imágenes después en las cuales ya hay más invitados dentro de las inmediaciones del Palacio Nacional. Igual, pues, esta explanada que hay en medio, en donde se dio una fiesta y se dieron antojitos mexicanos y todo. Estaba el embajador de los Estados Unidos en México, que, por cierto, publicó estas imágenes, todo. Yo creo que no tenemos que enojarnos. Hay que escoger nuestras batallas, ¿no?
Sí.
Hay que escoger las batallas. Muchos decían, es que es una farsa porque hay sí habían invitados adentro, sí. Pero son dimensiones diferentes a tener invitados que simplemente no van a salir en una toma, pero que están ahí, a que sea este evento exclusivo, lujoso, de parafernalia, que parecía como me iban a competir quién traía el vestido del diseñador más caro, ¿no?
Sí.
Creo que para un país que optó por un dirigente que sin duda es uno de sus principales discursos es acabar con la desigualdad en México, sí, o al menos hacer una mejor distribución de riqueza, que eso pase en la vida real, pues ya nos meteríamos en otro tema, pero creo que fue un buen mensaje. Yo ahí le daría... Me emocionó, yo creo que fue un muy buen mensaje, un muy buen grito.
Sí, yo creo que el símbolo de que no estaban ahí los de arriba, los de los balcones y los de abajo ahí en la plaza, yo creo que fue un mensaje. A mí me parece que los símbolos de la noche del 15 son más anecdóticos, me parece más profundo, insisto, el símbolo de la presencia en el balcón central de quienes estuvieron y de quienes no estuvieron en el desfile militar, porque aquí ya implicas el tema del poderío militar, el tema de las Fuerzas Armadas, cuyo comandante supremo es el presidente de la República. Y bueno, aquí también yo criticaría, lo hice desde antes, el tema de incluir en el desfile, que es un desfile militar, es una parada militar, que hayan incluido pues tanto a algunos beneficiarios de los programas sociales hasta de Andrés Manuel, hasta niños, ninis, aunque no les gusta que les digan así, hasta las pipas, por ejemplo, en la lucha antihuachicol. Me parece que eso ya se convirtió en un tema que va más allá de una parada militar y se convirtió pues en un mitin político.
Claro, en un desfile propagandístico.
Así es.
Me mencionan lo de las pipas.
Lo de las pipas, pues no, ninguna de las dependencias que estuvo pues en esta compra de las pipas, de las 600 pipas que se compraron para el combate al huachicol, ha demostrado, ha dado referencias, ha dado información, y de repente aparecen en este desfile militar. Se anunció que iban a aparecer, nada más aparecen 6. Me parece que junto con ellas debió de haber aparecido pues también la información, la referencia del costo de estas pipas, en dónde están ubicadas cada una de estas pipas, porque eso no es transparencia, ¿no? Nada más es utilizar este desfile como manipulación de esa información que tanto se le ha exigido a este gobierno. Y para cerrar lo que decía Alex, también me parece es una analogía perfecta del gobierno de López Obrador aparecer junto a los secretarios de la Defensa y de la Marina, ¿no? En el balcón central, y dejando a un lado el resto de los poderes. Me parece que lo ha hecho durante su sexenio, me parece que domina perfectamente esos dos poderes, por lo menos el legislativo, y en eso está basando su poder, ¿no? En el control del resto de los poderes y tener ahí al ejército y a la marina. Me parece que sí es un signo pues preocupante, ¿no?
Sí, no es un buen mensaje. Sí, no es un buen mensaje.
Yo me quedaría con estos dos análisis o percepciones de tanto el grito como el desfile. Creo que podemos estar todos de acuerdo que el grito fue un acto muy solemne, muy simbólico, con ciertos guiños que creo que apelan más a la unidad del país. Espero el presidente mantenga en ese discurso y en esa actitud, que podría ser muy interesante y podría ser un punto incluso de cambio dentro de su administración, al menos de la imagen del presidente y el discurso de las mañaneras que llevamos 10 meses escuchando, podría tomar ese nuevo sentido después del grito. El que te guste el grito no significa que estás de acuerdo o que ya no tienes el derecho de ser crítico de alguna decisión de la administración. Creo que tenemos, en un momento en el que las redes sociales polarizan todo y lo vuelven blanco y negro, podemos tener medias tintas y podemos tener cientos de tonalidad de grises. El decir, bueno, me gustó el grito, pero el desfile tuvo ciertas actitudes o simbolismos que tampoco me gustan. El de la separación de poderes, yo estaría de acuerdo contigo. Lo de las pipas me parece, además, cuando es un desfile, siempre ha hecho un desfile sumamente militar. Entonces, ya involucrar más allá de las pipas, sino a beneficiarios de programas sociales,
ya lo pues,
me parece muy propagandístico.
Así es.
¿No? Voy a leer algunos de sus comentarios. Unos dos minutos. Ricardo Gil dice, porque la enorme mayoría del pueblo mexicano es ignorante. A mí no me gusta llamar que la mayoría son ignorantes. Yo creo que si muchos pecan de ignorancia, ni siquiera es su culpa. Entonces tenemos que empezar a agudizar incluso esos sentidos y hacer un tono más propositivo para que todos pues estemos abiertos a escuchar las opiniones de los demás, ¿no? Emerson Juárez dice, claro, sí, qué mala información da este medio. Muy bien, pero gracias por vernos, de todas formas. Sí. Aquí dice Miriam, este está bueno. Salvador Mejía, al final son días y celebraciones institucionalizados. No pueden cambiar mucho el formato. Es cierto, no tenía invitados ahí, pero lo realmente destacado es que se volvió una fiesta nacional. Aun cuando no muchos apoyen, se hizo como mucho no se veía. Una fiesta popular, en eso también estoy de acuerdo. Chema Laríos dice, ya no encuentran qué perros inventar. Lo mejor de lo mejor, nuestro presidente. Pues sí, qué bueno que tú tengas como ese respaldo a un político. Yo creo que tu respaldo mejor debería ser por un país que por un partido.
No, y se vale apoyar a un político, pero vaya, insistimos, la fiesta era nacional, es nacional.
Así es. ¿No? Miriam Leticia Teobar dice, el pobre paracaidista que se accidentó, casi no salió en medios, se accidentó, cayó en una de las calles aledañas.
Sí, en Corregidora, entre Palacio Nacional y la Suprema Corte.
Así es, y este miembro militar ya está fuera de peligro. Ayer salieron a decir que estaba fuera de peligro, sin duda fue un accidente, pero lo bueno es que no ocurrió más y pues está siendo tratado por los servicios de salud. Lalo Garrido, un saludo Lalo Garrido, el mejor grito que me ha tocado ver y muy seguramente uno de los mejores de la historia, podría ser, especialmente porque estamos viviendo en un momento en el que hay mucha expectativa, aunque haya pasado casi un año de que el presidente ya es oficialmente Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Creo que sigue habiendo mucha expectativa y creo que hay muchas cosas que podemos tomar de estas fiestas patrias para mejorar e incluso cambiar la propia actitud de Andrés Manuel López Obrador. Oigan, sigan enviando sus comentarios. Me interesan mucho los que nos ven a través de Facebook Live. ¿Qué opinaron de los gritos? También si se acuden a algún grito a nivel local de donde vivan, también es interesante, ¿no?
Que nos comenten qué pasó.
Si la gente va a diferentes lugares. Alex, quiero platicar de un tema, porque mientras México daba el grito y las fiestas patrias, también del otro lado del mundo, en Arabia Saudita, daban el grito, pero el grito en el cielo de terror, porque fue un ataque a una de las bases petroleras más importantes del mundo, no nada más del Medio Oriente, no nada más de Arabia Saudita, sino del mundo. Ahorita es hashtag Arabia Saudita y muchos van a decir, oye, a mí qué me importa lo que sucede en Arabia Saudita, yo lo siento lejísimos, pero no, sí nos importa y mucho.
No, vaya que sí nos importa, vaya, mientras ustedes y yo estábamos de fiesta el sábado por la noche, pues no sé si llamarlo escuadrón, pero pues parece ser que sí, un escuadrón de drones explosivos atacó, ahí tienen ustedes, la península arábiga, muy cerca de la capital de Arabia Saudita, una de las naciones petroleras por excelencia en el mundo, fue atacada, miren, les voy a explicar, fue atacada la refinería más grande del mundo, es la empresa Aramco. Nada más para que ustedes tengan una idea. Aramco produce el 10% del petróleo a nivel mundial. Ahí les va, ahí les va, ahí lo tienen, miren. México, la pura empresa Saudi Aramco produce 11 millones, casi 12 millones de barriles por día.
10 veces más que Pemex.
Es una locura. O sea, atacar esto no es una casualidad, no es una broma, es realmente un ataque terrorista, es realmente una escalada militar que tiene consecuencias serias y que a México nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Bueno, miren, de entrada esta empresa, que ya vieron ustedes todo lo que produce, por este ataque tuvo que suspender la mitad de su producción diaria porque atacaron el corazón de su infraestructura. Esto quiere decir el 5% de la refinación mundial. ¿Qué quiere decir esto? Se reduce la oferta. Y ante la reducción de la oferta de un bien como el petróleo, pues el precio sube. Entonces, al día siguiente, en México fue día festivo el lunes, pero al día siguiente los precios del petróleo Brent, que es la referencia mundial del petróleo, subieron casi 20%. O sea, se fueron para arriba. Ahorita la mezcla mexicana va para arriba, a pesar de que Estados Unidos anunció que va a tratar de compensar esta falla en el equilibrio del mercado sacando sus reservas. También Arabia Saudita ya está haciendo lo propio, pero esto, Majo, Chicken, desencadena una grave crisis energética que nos pone a nosotros en un dilema. ¿Por qué? Porque si bien esto representa, miren, si el precio sube hasta con donde va ahorita, nosotros podemos tener un más o menos unos 8 mil millones de pesos mensuales más. ¿Por qué? Por venta de petróleo. Pero esa es la buena. La mala es que nosotros tenemos que importar gasolina, que también sube de precio.
Claro,
y entonces, o sea, ahí nos va a costar 4 mil millones.
Lo que exportemos nos puede beneficiar el petróleo que exportamos.
Así
pero
es.
Al comprarlo, ahí al nos comprarlo, afecta directamente.
Al comprarlo nos afecta directamente. Ahora, aquí hay dos cosas que tengo que ver. Si salimos con el saldo positivo, o sea, vamos a ganar más de lo que nos cueste la gasolina más cara. Más o menos saldríamos ganando como 4 mil millones de pesos mensuales en un cálculo así, a ojo de buen cubero, a cómo están los precios ahorita. Sin embargo, un tema importante también que tenemos que considerar es el precio a la gasolina al consumidor. Ya sabemos que el presidente prometió que los precios de gasolina no iban a aumentar y que existe un mecanismo que es el impuesto especial de productos y servicios que amortigua cualquier alza en el precio de las gasolinas. En caso de que este equilibrio de que suban entonces, más bien reduzcan el impuesto y por lo tanto el consumidor no pague esta diferencia al alza, pero aquí la mala es que el fisco dejaría de recaudar recursos que ha recaudado por el IEPS, que ahorita son fundamentales, porque pues si hay algo que necesita el dinero de la 4T, es el gobierno de la 4T, es dinero para financiar sus programas sociales. Okay. La recaudación ha sido fundamentalmente ampliada a través del IEPS y entonces esto le pegaría a las finanzas públicas nacionales. Entonces aquí tenemos un grave dilema para la Secretaría de Hacienda y para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si deja, y con esto incumpliría una promesa de que suban los precios, si se mantienen los precios de la gasolina y del petróleo altos, o pues disminuir lo que es una gran presunción, que es el superávit fiscal.
Claro, entonces hasta el momento, hoy 17 de septiembre, son las 12:20 de la mañana, bueno, de la tarde, muchos ya sí. Me van a decir de la tarde, son las 12:20 de la mañana. Pemex no ha dicho nada.
Hasta el momento no. Este tipo de cosas tienen resultados o consecuencias no inmediatas. El gobierno mexicano no se ha pronunciado al respecto. Estados Unidos sí ya lo hizo. Aquí la gran pregunta es si esto escale a un conflicto militar mayor. Tú que eres internacionalista, que sabes mucho de esto, aquí tiene que ver, el ataque se lo adjudicaron unas fracciones extremistas del país vecino de Yemen, pero que tienen un claro apoyo de Irán. Y entonces aquí estamos viendo qué posición tome Rusia, que es el tercer jugador, como veíamos en la tabla del mercado petrolero. Putin ya ofreció su apoyo a Arabia Saudita para contestar los ataques de Irán. Y entonces, pues esto supone el único ingrediente que nos faltaba, aparte de la guerra comercial Estados Unidos con China, aparte del Brexit, aparte de muchas cosas, era el ingrediente que nos faltaba para un escenario de un gran nerviosismo, de una gran incertidumbre, que pues lo primero que va a ser encarecer el dólar. Porque los capitales en situaciones como estas siempre se refugian en los activos seguros, y en este caso el activo seguro sigue siendo la moneda reserva del mundo, sí, que es el dólar.
Pegándole al peso mexicano.
Por supuesto que es otra variable también que nos pega.
Claro, el tablero internacional internacional, especialmente en esta balanza. Para los que nos están viendo, por ejemplo, si me echan el mapa, es muy interesante. Conocemos y hemos escuchado cómo Donald Trump trae esta confrontación discursiva frente a Irán, que está justamente cruzando el Golfo Pérsico, enfrente de donde sucedió este ataque. Irán ha apoyado a milicias al sur de la península arábiga, que es Yemen, esta célula extremista, muchos consideran terrorista también, de los hutíes. Todo esto pues lo saqué de un análisis del doctor Mauricio Meshulam, que es el experto en Medio Oriente.
Hay que leerlo si quieres entenderlo.
Para entender por qué es importante cómo se mueven las piezas. Si bien Irán no se ha adjudicado este ataque, sí podría ser a través de un apoyo que se da de tecnología y equipo y también especialización de los hutíes en Yemen. Este grupo tampoco se ha adjudicado como tal este ataque, si bien ha atacado ya en los últimos meses y semanas Arabia Saudita en otras bases petroleras. Igual, esta es la más grande. ¿Por qué? Porque estás en el corazón, ¿no?, de la producción,
además,
del petróleo.
Atacas el complejo petrolero más grande y más importante del mundo. Sin exagerar, ya vimos los números y bueno, pues una de las cosas que tiene nervioso a los mercados es la gran fragilidad que muestra. O sea, uno pensaría que la refinería más grande del mundo tuviera pues esquemas de autodefensa, de defensa satelital. Entonces, esto supone que el tema no fue nada más subir unos drones y estrellarlos contra las instalaciones.
No, tiene que haber toda una planeación.
Toda una estrategia satelital, tecnológica. Exactamente.
Y para eso sí hay tecnología, se tiene la información hasta el momento que los drones sí le pertenecen a Irán, pero no significa que sea un ataque que el gobierno de Rouhani haya hecho en este momento. Entonces, pues habrá que esperar también la reacción de Donald Trump en las próximas horas, en los próximos días. Recordemos que el asesor de seguridad John Bolton fue despedido la semana pasada, que eso también mueve muchas cosas dentro de la Casa Blanca, justamente la posición de Estados Unidos frente a Irán. En lo personal, yo creo que sería muy riesgoso para Donald Trump meterse a un conflicto, un conflicto militar dentro de Irán, porque hasta el momento Trump dijo que el responsable era directamente a Irán el ataque a esta Aramco
es la empresa petrolera más grande del mundo.
El ataque a Aramco. Entonces tendremos que estar pendientes porque esto nos impacta mucho, aunque suene muy lejos. Nos impacta directamente a Pemex como paraestatal, a la Secretaría de Energía y a nosotros en nuestros bolsillos.
Y hay que tomar en cuenta algo también. Estamos en plena negociación del presupuesto 2020 y en el presupuesto está planteado que el precio del barril, para planear todo lo demás, estaría durante todo el año que entra en $49 por barril. Si esta crisis no se resuelve pronto, este precio va a estar mucho más alto. Y ya les dije, hay una buena noticia y hay una mala noticia.
Así es. Y por último, pues la primer plana del Heraldo. Hay que checarla. Pemex es la gran apuesta
de
Hacienda.
Lo que decíamos.
Y aquí está esta declaración que creo que nos pone en perspectiva el por qué es importante lo que está sucediendo en Arabia Saudita. Porque por más que le quieran meter todos los huevos de la canasta a Pemex, y el presidente, pues es un presidente que nos ha dicho y nos ha reiterado una y otra vez que en efecto a él no le interesa mucho lo que pasa en el mundo, pero lo que pasa en el mundo sí le afecta a México, le afecta a Pemex, que es uno de los grandes proyectos de esta administración y que pues puede ser visiblemente afectado con este tipo de situaciones a nivel internacional.
Y a ver, ¿no?, en qué contexto queda, ¿no?, la refinería de Dos Bocas en este sentido. Si parece que le viene a apoyar al presidente, ¿no?, este contexto mundial.
No, yo no creo. No creo. Al contrario, yo creo que ahorita el negocio es comprar la gasolina donde sea más barata, y la gasolina más barata se produce en las refinerías eficientes, ni siquiera en las que ya funcionan en Pemex, que están subutilizadas, ¿no? Ya no digamos una nueva.
A ver si tienen tiempo de recular.
Ojalá.
Sea muy tarde.
Mira, creo que hay señales, y yo veo señales favorables de que el presidente va a recular en cuanto a aceptar más inversión extranjera en la exploración y producción de los pozos petroleros mexicanos, que sería una magnífica noticia dentro de todo este esquema que trae la 4T en materia energética.
Así es, pues tendremos que esperar a ver qué pasa entre Arabia Saudita, Irán, Donald Trump, los hutíes en Yemen y lo que pasa aquí en México, también en la Ciudad de México, con el informe de Claudia Sheinbaum. Lo estaremos platicando en otros espacios más adelante. Muchas gracias, Chiquen.
Muchas gracias,
gracias,
Majo.
Alex.
Gracias, Majo. Gracias, Chiquen.
Recuerden descargar este podcast, está disponible en todas sus plataformas digitales. Gracias a todos los que se conectan todos los días a las 11:30 de la mañana. Hoy salimos un poquito más tarde por el tema del informe, porque era importante que lo escucháramos. Daniel Huesca, que nos dice que él no ve el grito. Yo creo que es una buena reflexión que incluso podrías hacer de eso que te motiva para no ver el grito con los que sí lo quieren ver. Fernando Morales, un saludo. Agustín Ortiz, Lupita Chávez, gracias. Nos vemos mañana. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.